Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, comparece a petición propia ante el Pleno del Ayuntamiento con el objetivo de rendir cuentas a los grupos políticos y señalar las líneas de acción del Gobierno de Ahora Madrid, un tipo de intervención que planea repetir en los plenos ordinarios de todos los meses. Ayuntamiento, Mar García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues repaso autoevaluación de la alcaldesa Manuela Carmena. Ha hablado de limpieza de tráfico de la Agencia de Empleo de la Concesión de Licencias, parada especial en la limpieza. Nos hemos enterado que hay un gabinete de crisis montado en el Ayuntamiento de la capital. Participan 4 áreas y analizan todas las semanas 8 parámetros para saber si las calles de esta ciudad, si la limpieza ha mejorado. La alcaldesa asegura que sí ha mejorado, aunque no es suficiente. La oposición en contra. Hemos escuchado ya las voces de ciudadanos del Partido Popular, de los socialistas, diciendo que todavía queda mucho por hacer. Vamos a escuchar en directo la segunda intervención de la alcaldesa Manuela Carmena.
Pues cuando vamos a hablar de Madrid y de los problemas de Madrid, yo sí quisiera decirles, porque lo saben, porque se lo he dicho muchas veces, pero no importa, yo sé que hay que repetirlo, que desde los primeros días en los que este equipo municipal está en el Gobierno, pues yo creo que fue en el primer mes, lo dijo la señora Sabaneses en muchas ocasiones, lo he dicho yo también, pues nos reunimos con todas las empresas que llevan la concesión de la limpieza, que son las...
Son las explicaciones de la alcaldesa sobre las medidas a adoptar para que Madrid esté más limpia. Por cierto, que la alcaldesa ha sugerido a todos los portavoces la adquisición de tablets para que todos los concejales puedan trabajar más directamente con datos, como se hace en el Congreso.
Gracias, Mar. Volveremos al ayuntamiento. Las policías españolas y marroquí han desarrollado esta madrugada una operación contra el terrorismo yihadista en la que han resultado detenidas un total de 4 personas. Las detenciones se han producido en la ciudad autónoma de Ceuta, donde han sido arrestadas 3 personas de nacionalidad española, y en Nador, Marruecos, donde se ha producido la detención de una persona de nacionalidad marroquí. La investigación policial desarrollada ha permitido la neutralización de esta célula de captación, adoctrinamiento y radicalización que se dedicaba a reclutar y enviar combatientes a la organización terrorista Daesh, operativa en la zona sirio-iraquí, y también a lograr adeptos dispuestos a atentar en España y en Marruecos. Aquí en España la operación continúa abierta, se está desarrollando bajo la dirección del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 y con la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Junta de Portavoces del Congreso, en la que están representados todos los grupos parlamentarios, aborda hoy el formato y el reparto de los tiempos del debate de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, que comenzará el miércoles 2 de marzo. El reglamento del Congreso establece en 3 de sus artículos cómo se desarrolla el debate más importante de cada legislatura, pero después son los propios grupos los que se ponen de acuerdo para consensuar un formato que se pueda sumar los intereses de todos. Y mientras tanto, el líder del Partido Socialista afronta un nuevo día clave en los contactos que mantiene para ser investido presidente del Gobierno, mientras se agota el plazo que se dieron Partido Socialista y Ciudadanos para un acuerdo que no impide que la formación de Albert Rivera siga negociando con el Partido Popular. A las 11 de esta mañana está prevista la comparecencia de Rivera en el Congreso para informar del encuentro de ayer por la tarde con Sánchez. Según Rivera, de momento no hay acuerdos. Declaraciones a Onda Cero.
Estamos en la recta final de esta negociación porque, como recordaba ayer, o llegamos a un acuerdo en las próximas 48 horas o por plazos y por sentido común, pues no habrá acuerdo. Estamos en algunos aspectos pues acercando posiciones, hay alguno todavía que hay que resolver y por tanto estamos intentando llegar a eso, ¿no? Y por tanto, por eso hablo de 48 horas porque, como ustedes saben, el Partido Socialista, cualquier acuerdo al que llegue con nosotros tiene que someterlo a la votación de sus bases y nosotros también tenemos que aprobarlo en una ejecutiva. Por tanto, en estas 48 horas les aseguro que sabremos si hay acuerdo o si finalmente no hay acuerdo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Se ha recuperado la normalidad en las carreteras. Afortunadamente el tráfico ya es fluido y cómodo en prácticamente todos los accesos y salidas. Les vamos a pedir cuidado, eso sí, con la niebla porque sigue dificultando la circulación en el puerto de Somosierra. Va levantando poco a poco en esa zona, pero cuidado en esa 1 y en el Alto del León, donde sigue siendo muy densa en la Nacional 6. Es todo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Parece que hasta ahora es más cómodo ya la salida por la M607. Tráfico que todavía es de hora punta en los accesos por la prolongación de O'Donnell y O'Donnell en sentido centro, así como también en la entrada por la cuesta de San Vicente. Y en el interior principalmente destacamos la calle de José Abascal.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fría, pero el sol hoy calentará un poquito más. Se va marchando esa nube de polvo en suspensión, esa calima, y hoy nos dejará los cielos más azules. Un sol que hará subir el mercurio a partir del mediodía cerca de los 16 o 17 grados en muchos puntos del centro y sur de la región.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos en Onda Madrid, esta es la emisora, y luego estamos en Hoy en Madrid, que este es el programa, y está conmigo Belén Almonacid, que es esta señora de aquí a mi izquierda. Qué raro que era señora, ¿verdad?
La verdad que sí.
¿No tienes tu cara de señora? Perdona que te diga.
No, ni ganas. Ni ganas que tengo de tener cara de señora. Ese trauma, yo creo que todas hemos tenido, ese primer momento.
La primera vez que te llaman señora.
Un niño te llama señora y a mí más me traumatiza no solo que el niño me llame señora, sino que la madre de ese niño le diga al niño, pregúntale a esa señora, y tú la miras y dices, perdona, señora, tú si acaso, que yo soy más joven.
Exactamente.
Eso duele.
A mí es que la primera vez que me llamaron señora, me lo llamó un niño como de 3 años y me llamó señora mayor. Encima. Dijo, cuidado, estaba con otro niño, así como en un jardincillo, haciendo alguna maldad. Y le dijo un niño a otro, cuidado que viene una señora mayor. Y en ese momento,
pero eso
mi
era
intención
por,
era atizarle al niño con el bolso, pero me contuve.
Menos mal.
Sí.
Porque doy fe de que alguna vez he cogido el bolso de Eli y pesa muchísimo.
Mucho.
Puedes
mucho.
Hacer mucho daño.
Mi bolso es como el de Margarita Seis Dedos. O sea, pesa lo mismo o más incluso.
Pero sin ladrillo.
Exactamente. Bueno, tampoco tenemos ladrillos por delante. Tenemos muchos temas.
Tenemos muchos temas en esta tercera hora de programa de Hoy en Madrid. De temas, además, bueno, pues que desde luego sirven también de debate, ¿no? Es una de las de los primeros temas que os vamos a contar, esa sentencia por parte del Supremo que habla de la privacidad en las redes sociales cuando hablamos pues de menores de edad, cuando hablamos de chavales, cuando hablamos de nuestros hijos. ¿Hasta qué punto hay que respetar esa privacidad? ¿Hasta qué punto los padres podrían echar un vistazo a qué es lo que cuentan, qué es lo que comentan en las redes sociales? Bueno, pues ya tenemos una sentencia que dicen que en caso de que haya sospecha de que nuestro hijo pueda estar sufriendo, pues por ejemplo, algún tipo de acoso a través de las redes, los padres podrían mirar las redes sociales de sus hijos sin pedirles permiso. Y esto ya es una sentencia y sobre esto se está hablando y mucho, y nosotros vamos a charlar precisamente con un abogado experto en la materia para que nos dé su punto de vista. Hoy es martes, toca mirarse el ombligo.
Ah, pues mira, nos lo miramos tan
nos
ricamente.
Nos lo vamos a mirar. Y nos vamos a mirar hablando de un tema desde luego que preocupa. Vamos a hablar de enfermedades raras. El lunes 29 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. cuando no existe el 29 de febrero, se adelanta al 28, que nadie se piense que se celebra solo una vez cada 4 años. Y vamos a hablar precisamente, bueno, pues de cómo son esos médicos que se especializan en estas enfermedades. Queremos centrarnos en una de ellas, la enfermedad de Fabry, pero además queremos saber hasta qué punto se está avanzando, hasta qué punto un médico es capaz de ingeniárselas y de buscarle al día 36 horas para investigar sobre esas enfermedades de las que apenas se conocen datos, síntomas, que afectan a muy pocas personas, pero que si las juntamos todas son muchas, 3 millones de personas afectadas, eso sí, de 7.000 patologías diferentes que se conozcan. Es una auténtica locura y sobre ello vamos a charlar. Y nuestra unidad móvil, bueno, pues se ha dirigido hasta Tres Cantos. Está acercándose el Colegio Humanitas. Allí nos vamos a fijar en esta fecha, que desde luego es emblemática en nuestro país, marca un antes y un después, el 23 de febrero del año 1981. Ha llovido, 35 años han pasado de aquel acontecimiento. Y bueno, pues en aquel momento todos nos fuimos enterando de lo que iba pasando, entre otras cosas, a través de la radio. Se conoce como la noche de los transistores.
Sí.
Pero, ¿y si hubiera sucedido cuando ya existía Twitter?
Pues fíjate tú. Allí hubiésemos estado todos en directo. Venga, dale que te pego.
Exacto.
Al tuiteo.
Pues es lo que van a recrear en este colegio. Es una clase de historia, obviamente. Van a tener deberes en casa los chavales de bachillerato, porque a partir de las 16:45, que es la hora a la que se inició esa sesión, ellos van a tener que empezar a tuitear todo lo que fue pasando. Obviamente, para ello han tenido antes que hincar codos, estudiarse qué es lo que pasó, y nos lo van a ir contando a través de Twitter. Y nos vamos a fijar también en los pasos de cebra de San Sebastián de los Reyes.
¿Qué les pasa?
Pues que además de las listas, de las franjas estas habituales a las que estamos acostumbrados, hay mensajitos. Por ejemplo, no me pises sin pararte y mirar.
Eso dice la raya.
Lo pone escrito. La raya, la parte negra, para que sea un poquito más fácil el leerlo.
¿Y esto lo ha hecho el ayuntamiento?
El ayuntamiento, la DGT, es una manera de concienciar a los peatones en sí, sobre todo también a los chavales, educación vial, que es fundamental pues para prevenir los atropellos.
Muy bien, pues de todo esto vamos a hablar, no sin antes haber felicitado a...
Pues venga, Milburga.
¿A las Milburga? ¿A estas no las hemos felicitado ya?
Yo creo que no.
¿Milburga?
Porque hoy es San Policarpo y yo recuerdo que felicitamos a Poli.
Ya, pero...
Es así como más...
Pero Milburga no era hace unos días.
No.
No fue hace unos días, era un hombre parecido.
Tendría que ser parecido. Este es el único que tiene un origen puro anglosajón, este nombre. Es la primera vez que no encontramos ni origen griego, ni origen latino, ni nada que ver. Origen anglosajón 100%. Santa Milburga es aquella a la que estamos festejando, recordando, y Milburga sería la generosa protección.
Será recordando, porque festejar...
Hombre, a lo mejor alguna Milburga está tirando a la casa
aquí
por la
Milburga.
Ventana.
No sé, no estamos tirando confetis ni nada aquí por las Milburgas, pero bueno.
Porque estamos esperando a la Milburga que nos vaya a traer pastelitos.
Bueno, también es verdad. Día Mundial de...
La comprensión y la paz mundial.
Toma.
Ahí es nada. El Día de la Comprensión y la Paz Mundial surge de un club, de unas organizaciones que se llaman Rotary. Surgieron un 23 de febrero del año 1905 en Chicago, y en el fondo es un movimiento como global de voluntariado. Empezaron a expandirse, ahora mismo hay 33.000 clubs rotarios en más de 200 países, y aquí a España llegaron en el año 1920. Es, por cierto, el club más antiguo de toda nuestra Europa continental.
¿Cuánto aprendemos?
¿Sí?
Cada día.
Bueno,
pues ahí estamos.
Oye, el lema
de la comprensión.
El lema del club: dar de sí antes que pensar en sí.
Pues espérate que yo... espera que Ceballos nos va a poner un poquito de música para que yo pueda meditar sobre esto. ¿Cómo has dicho?
Dar de sí antes de pensar en sí. O sea, que tú te des a los demás y no pienses en ti mismo.
Mira, muy profundo, compañera.
Sí.
Ale, hasta dentro de un ratito. Meditemos.
Tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know?
Tell me how the hell could you know? How could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels. How it feels. Tell me, hold your head up, hold your head up, and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up, you gotta get up and move on. Tell me, how the hell could you talk, how could you talk? 'Cause until you walk where
tienen hijos y tienen hijos en edad escolar, seguramente se habrán preguntado en algún momento si conviene o no conviene controlarles las redes sociales. Eso parece que es algo que está bastante claro. Pero quizá ustedes han sentido la tentación de ir un poco más allá, de espiar, y digo lo de espiar entre comillas, con quién hablan, con quién se relacionan a través de su ordenador, para controlar también si están siendo víctimas de un depredador sexual o están siendo víctimas de un acoso de otro tipo, de un bullying. Bueno, y a lo mejor muchos de ustedes han tenido la duda. Bueno, ¿esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Está permitido por la ley? ¿A quién protege la ley? ¿A los padres que se preocupan por los hijos? ¿A los hijos que consideran que deben tener también su espacio propio? Bueno, pues tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que viene a poner un poquito, no sé si toda, pero un poquito de luz sobre esta cuestión, que es de la que vamos a hablar con Jorge Campanillas, que es abogado especialista en nuevas tecnologías y jurismática. Señor Campanillas, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí intentando poner un poco de luz en este asunto, porque es verdad que aquí siempre ha habido un cambio de opiniones. Quiero decir, si uno pregunta a los padres, ¿tenemos los padres que vigilar con quién se relacionan nuestros hijos a través de las redes sociales? Seguramente los padres van a decir al 100% que sí. Ahora, como les preguntemos a los hijos, van a decir al 100% que no. Primero, ¿por qué llega esta cuestión al Tribunal Supremo?
Bueno, la verdad es que es un caso complejo, ¿no? Y también yo creo que con la buena pregunta que haces, ¿no?, de por qué llega esto, yo creo que también al final podemos explicar qué se puede hacer y qué no podemos hacer los padres y qué derechos uh-huh. tienen los hijos. Pero bueno, yendo por partes, sobre todo es un caso en el que hubo pues un tema con un acosador de una menor. Y bueno, pues los padres accedieron a las redes sociales, en este caso pues a Facebook y a WhatsApp de la menor, y bueno, pues consiguieron a través de la investigación dar con la persona que estaba acosando, en este caso a la menor. Uh-huh. Y bueno, pues ahí durante todo un procedimiento pues se solicita la invalidez de esa prueba porque se considera que se ha obtenido de forma ilícita, pues porque los padres han accedido a las cuentas de la menor, y bueno, pues ahí está la discusión de si se puede o no se puede.
Uh-huh. ¿El Tribunal Supremo qué ha dicho, finalmente?
Pues el Tribunal Supremo ha dicho algo que, bueno, que también ya se venía diciendo, es decir, que los menores, sobre todo mayores, estamos hablando de una franja de edad entre, en este caso era 15 años, pero digamos de 14 a 18, ¿no?
Exacto.
Que ahí es donde los menores pues son un poco más, digamos, más personas o por lo menos la madurez se les va considerando, ¿no?
Uh-huh.
Y viene a decir una cosa clara, que es que los menores tienen ese derecho a la intimidad. Es decir, tienen derecho a su intimidad y también pues tienen que consentir la posible pues violación de la intimidad. Es decir, que se les tiene que dar esa consideración de que, oye, usted lo que hacen en las redes sociales pues está dentro de su apartado de privacidad e intimidad.
O sea, que los padres en un momento dado, claro, tampoco todos los casos son iguales, es decir, no es lo mismo que tú tengas un hijo que, en fin, aparentemente por lo menos no tiene ni el más mínimo problema y que tú le espíes, le robes de alguna manera a lo mejor la clave para entrar en una de estas redes sociales y entre simplemente por fisgonear, digamos, que haya unos serios indicios por parte de los padres de que algo está sucediendo y tomen la determinación de meterse o de hacerse pasar por su hijo para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
Efectivamente, es decir, hay que ser conscientes de que los hijos y los menores tienen ese derecho a la intimidad y, como bien dices, oye, pues eso de fisgonear sí porque sí en todo momento y controlar absolutamente todo, pues está claro que tenemos esa, digamos, esa barrera y ese derecho fundamental que tienen los menores. Ahora bien, el Tribunal Supremo nos recuerda que en casos graves y en este caso pues cuando pueden ser los propios menores víctimas de un delito, pues tenemos también ese derecho que nos otorga la normativa como padres pues de vigilar y de actuar en consecuencia para proteger a nuestros menores, ¿no?, por la patria potestad que tenemos. Entonces, como todo derecho fundamental no es absoluto, pues hay que buscar esos límites o se establece esos límites. Oiga usted, si estamos viendo que nuestros menores pueden estar siendo acosados o estando en una situación de desprotección absoluta ante este tipo de acciones y encima se está realizando en ese momento la acción, pues que menos de poder acceder, pero siendo conscientes de esa vulneración en todo momento de la posible intimidad del menor, es decir, que hacerlo a las bravas no, sino porque hay algún tipo de consecuencia. Y luego también hay cierto en este caso que lo dice la sentencia, además que también da por hecho que el menor no se ha quejado, es decir, que el menor no se ha quejado por el acceso supuestamente inconsentido, es decir, que de cierta forma el menor o la menor en este caso también estaba consintiendo o ha consentido que sus padres accedan a sus redes sociales, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, la situación está ahí, pero sí que tenemos que valorar esos derechos fundamentales que tienen nuestros menores.
Uh-huh. Que los tienen, y nosotros también tenemos derechos y obligaciones como padres también, que es de velar precisamente por la seguridad de nuestros hijos. Lo cierto, señor Campanillas, es que, claro, como esto de la tecnología avanza tan rápidamente, hay que ir amoldando un poco las leyes, ¿no?, y las sentencias y los comportamientos y las actitudes casi día a día. Y hay veces que no sabemos muy bien cómo actuar porque todo esto es muy nuevo.
Sí. ¿no? Sí, claro, es que es como bien dices, ¿no? Y al final también, ¿dónde pones el límite, no? Porque está claro que ves quizá un caso flagrante como estos y entiendes que cuál puede ser el límite. Digo, pues yo entro al Facebook de mi hijo, de mi hija, porque yo creo que, ostras, le están pudiendo o se puede ser víctima de un delito muy grave, ¿no? Pero claro, a veces puede ser solo una simple sospecha o hay veces que, no sé, pueden ser otro tipo de situaciones en los que nos puede hacer dudar, o sea, que no es fácil. Y yo creo que al final también esto es un aprendizaje que tenemos que hacer tanto los padres como los menores conjuntamente, ¿no? Pero por lo menos hay que ser conscientes, y lo que nos viene a dar los tribunales en este caso es hay que ser conscientes que los menores también van teniendo, y cuando más se van acercando, digamos, a esa franja de los 18 años, más van siendo pues partícipes de sus propios derechos y más pueden decidir ellos de sus propios derechos.
Claro, una vez que cumplen 18 años ahí ya no hay manera, ¿no? Quiero decir,
ahí ya la tutela, digamos, de protección ya eso, se supone que ya también puede ser el propio joven o ya mayor de edad el que puede tomar sus propias decisiones, y está claro que ya no, supuestamente no tiene tanta vulnerabilidad a ese tipo de situaciones, o las sabrá manejar muchísimo mejor, y ahí sí que ya estaríamos hablando de otro tipo de intromisiones, pero lo que son hacia los menores de 18 años, pues tenemos que ir andando con esas cautelas que la propia sentencia en este caso establece.
Bueno, la sentencia al final también nos viene a decir que si tenemos algún tipo de sospecha, yo supongo que aparte de ponerlo en conocimiento de las autoridades, uno tiene no solamente el derecho, sino el deber de velar por la seguridad de su hijo menor, y puede introducirse en sus redes sociales sin su permiso, pero siempre que haya efectivamente un fundamento
Yo creo que hay que, la sentencia yo creo que queda por hecho, yo creo que algo es interesante, es que no debe ser un control arbitrario y pues porque sí yo accedo y veo absolutamente todo, ¿no? Luego, claro, en cada casa sabrá cómo hacerlo, ¿no? Sino que realmente lo que hay que dar, hay que ser conscientes de estos derechos y del derecho fundamental que también tiene el menor, y que hay que velar, como padres también debemos velar por esos derechos fundamentales, y sí que acceder en los casos que consideremos que son graves o que desde luego hay un Estado que requiere el acceso a ese tipo de información. Y ojo, reitero lo mismo, que la sentencia tampoco también da por hecho, por lo menos dice que los hechos, el menor no es que no haya consentido, ni siquiera no es que no se haya quejado, es decir, que con lo cual ella también en un momento dado estaba pudiendo dar el consentimiento para que sus padres accedan a sus redes sociales y a ver lo que está diciéndose por el WhatsApp, ¿no?
De todas maneras, esto es muy complicado, señor Camparillas. Bueno, y usted lo sabe porque es abogado, especialista precisamente en nuevas tecnologías. Hay otro caso, por ejemplo, en Estados Unidos, un debate intenso, además, sobre la privacidad de un iPhone en caso de seguridad, porque Apple, que es la compañía que comercializa los iPhone, ha rechazado, por lo visto, una orden judicial para desbloquear el iPhone de un asesino, de un hombre que presuntamente mató a 14 personas y dejó a 22 heridos en San Bernardino, en Estados Unidos. Claro, aquí esto se complica mucho.
Sí, no, como vemos al final el tema de la privacidad y el tema de la seguridad está siempre en candelero, ¿no? En este caso se da la paradoja, como bien has explicado, de que es el FBI quien hace una petición al juez, o sea que hay una petición de una jueza, Apple, a que establezca, digámoslo así, una forma de que los iPhones o sus teléfonos puedan ser se pueda acceder, a ver si lo explicamos de una forma sencilla, ¿no? Es decir, lo que se da en este tipo de teléfonos, sobre todo, bueno, pues de una característica que tiene es que si intenta acceder el FBI, digamos, por fuerza bruta, intenta pues meter la clave unas cuantas veces, lo que pasa que al final el teléfono, digámoslo así, se borra. Entonces, claro, lo que quiere el FBI es acceder sin que se borre. Y en este caso lo que dice Apple, que el desarrollo de esa tecnología, en el fondo al final es como generar una puerta trasera, es decir, vale, se lo voy a dar al FBI pues porque hay una autoridad, en este caso hay un juez que me lo está pidiendo, pero claro, ya estoy poniendo en el mercado un teléfono con una vulnerabilidad, ¿no? Es decir, estoy poniendo ya en el mercado algo que los malos, digámoslo de forma así, ya los malos porque los buenos lo van a hacer bien, ¿no?, con autorización judicial, pero los malos, o vete tú a saber que otros regímenes, van a saber que esa vulnerabilidad está ahí y no van a pedir autorización judicial, sino que lo intentarán. Es decir, también está ahí la discusión de que en el fondo nos van a vender dispositivos que ya son vulnerables o que sabemos que son vulnerables. Por eso es la discusión que se está generando, si eso se puede hacer así o no se puede hacer así, ¿no? Uh-huh. Digámoslo de una forma que lo entendamos, o por lo menos hacer que lo entendamos. Y claro, pues ahí están las discusiones sobre la privacidad, si eso hay que darlo, si realmente pues que nos vendan dispositivos que pueden ser vulnerables al final afecta también a nuestra propia privacidad, ¿no?
Uh-huh. Por último, voy a aprovechar que le tengo aquí, señor Campanillas, para una duda que me ha surgido hace unos días viendo un programa de televisión, uno de estos canales temáticos que tiene que ver con fronteras. Es un programa que muestra lo que pasa en las fronteras, cuando la gente pasa por las aduanas y, bueno, le retienen o no le retienen. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención que hay algunas aduanas, creo que el programa sobre todo tiene que ver con dos pasos fronterizos, uno con Canadá y otro con Australia. Y en las dos aduanas, los agentes de aduanas cogen los dispositivos móviles, tanto el teléfono como los ordenadores de quienes pasan, y los revisan de arriba abajo para ver si hay algún tipo de intención de entrar en el país, bueno, pues a trabajar si uno no tiene permiso de trabajo, por ejemplo. ¿Esto está permitido? Es decir, cuando uno pasa por una aduana con un ordenador portátil, ¿los agentes de la aduana tienen permiso, digamos, para poder revisar nuestro ordenador?
Esa es una discusión que también tenemos hoy en día, ¿no? Claro, también al final depende mucho del país al que estemos entrando y su propia normativa. Mm. Y claro, también tenemos la posibilidad de negarnos, pero también entonces sabemos la posibilidad de que tenemos de no entrar, ¿no? O sea, de que no nos dejen la entrada, con lo cual en cierta forma sí que se genera a veces un posible abuso por ese tipo de autoridades. Es cierto que ha habido muchísimas quejas de diferentes estados de que al final eso es una vulneración de nuestra privacidad, que una cosa es que podamos detectar, que se pueda detectar que nuestro dispositivo, yo qué sé, pues lleva una bomba, ¿no? Es algo que no es, pero otra cosa es el acceso a la propia información de lo que son los dispositivos.
Hombre, nuestras conversaciones de WhatsApp, por ejemplo.
Claro, que yo ahí considero que realmente pues eso es una vulneración, desde luego, de nuestro derecho a la intimidad, a la privacidad, incluso a veces hasta el propio secreto de las comunicaciones en algún caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está claro que viendo la normativa de cada país y la jurisprudencia de cada país, son los que ellos mismos deciden, pero sí que en muchos casos son una vulneración flagrante de esos derechos fundamentales que tenemos todos. Uh-huh. Pero claro, también, como digo, pues al final pasamos por el aro por acceder, pero realmente se generan vulneraciones, y muchas veces lo que tendríamos que hacer luego es acudir a los tribunales correspondientes o ver qué se está haciendo. Pero yo sí considero que en muchos casos se abusa de estos derechos que tenemos.
Por último, si nos sucediera algo así en el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, y que conste que no quiero señalar a los agentes que trabajan en el aeropuerto de Barajas, pero nos puede suceder, o si de pronto nos encontramos con que un policía dice que les, por cualquier motivo, que le demos nuestro teléfono móvil, que lo va a revisar. ¿Podemos, una, negarnos? Dos, ¿cómo se denuncia eso?
Hombre, de cierta forma tendríamos que, o sea, normalmente lo que debiera haber es desde luego una autoridad judicial que valase por ese acceso, y claro, luego pues eso, presentar la correspondiente denuncia por ese tipo de información. Además, es que en ese caso seguro que nos exigirían a que desbloqueásemos el teléfono móvil, el acceso. Entonces ahí yo creo al final se necesita pues eso, un auxilio judicial al respecto, porque en el fondo al final están accediendo a información,
a nuestra información
que afecta a otros derechos fundamentales, en el que no pueden acceder así porque sí, ¿no? O sea, es, digamos, como si la patada en la puerta, ¿no? Tan famosa en ciertos tipos de aspectos, pues no, oye, pues hay sitios en donde no se puede acceder o no se debe acceder, y en ese caso sí solo podrían acceder con autorización judicial.
En fin, que todavía tenemos mucho que aprender en esta cuestión, porque vamos aprendiendo a medida que la tecnología nos va presentando nuevos dispositivos. Aquí los que tienen trabajo son ustedes, quiero decir, los abogados, para aclararse en todo este lío de nuevas tecnologías que, en fin, que nos han pillado con un código penal, pues que hay que ir moviendo seguramente a medida que que van surgiendo nuevas nuevos inventos, ¿no?
Sí, bueno, hombre, a ver, es como todo, ¿no? También hay parte para formadores, para educadores, para claro. padres, que nos vayamos enterando cómo van funcionando. Es decir, bueno, pues por la tecnología y el mundo va cambiando, salen nuevas situaciones, pero también mucho pensamos que a veces mucho adelanto debe ser regulado, y ya luego nos encontramos que en la propia regulación, o sea, que ya está eso recogido, ¿no? O sea, que, que hay veces que tampoco pensamos que son cosas muy novedosas, pero que ya están reguladas, ¿no? Pero, hombre, en el fondo, al final, yo sí creo que es muchas veces educación y formación y saber pues por dónde, por qué terreno estamos pisando, ¿no?
Pues muy bien, Jorge Campanillas, abogado de Jurismática, que es un despacho especializado en nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros.
A ti, siempre es un verdadero placer, y muchas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Champions en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, nueva jornada para los de la Ribera del Manzanares. Desde el Philips Stadium, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. La Champions se escucha en Onda Madrid.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Tarde hoy mirándonos al ombligo, pero son las 10:37, doctor Luis Gutiérrez Serantes, ¿será
bueno, esto
posible?
Es tarde, buenos días a todos. Esto es tarde o temprano, depende cómo se mire.
Pero
¿no?
también, ¿verdad?
Sí, claro, hay que relativizar mucho en esta vida si quieres ser feliz.
También.
Tienes que relativizar.
Bueno,
si
bueno, no, pues yo voy a relativizar entonces.
Venga,
no es ni pronto ni tarde, sino el momento preciso de mirarnos el ombligo y sobre todo de mirárselo a unas enfermedades que siempre metemos como en un paquete, que llamamos enfermedades raras, pero las llamamos así porque son enfermedades que padecen muy pocas personas, pero son enfermedades muy distintas, ¿no?, unas de otras.
Bueno, vamos a matizar todo,
a ver,
esto, todo esto que tú estás planteando. Enfermedades raras, ¿no? Esto de raro ya suena algo como que se sale de lo normal.
Sí,
a mí me
raro,
gusta, a mí,
mismo
sí,
nombre lo indica.
Me gusta más utilizar la palabra poco frecuente, pero bueno, se siguen llamando
enfermedades raras,
¿no?
Sí.
Pero nos tenemos que dar cuenta que hay más de 7.000 enfermedades raras, distintas. Imagínate, si vamos multiplicando pacientes que sufren estas enfermedades raras, podemos irnos a más de 3 millones de españoles que sufren algún trastorno, alguna enfermedad rara. Por lo tanto, estamos hablando de un volumen de personas importante, ¿no? Y ya no solamente el paciente, que son más de 3 millones, sino la familia, todos los que conviven alrededor de una enfermedad rara.
Entonces,
¿no?
¿Qué características tiene que tener una enfermedad rara para ser considerada una enfermedad rara?
Bueno, esto se define, una enfermedad rara,
por el número de habitantes afectados por cada 10.000 habitantes. Si hay menos de 5 personas afectadas por cada 10.000 habitantes, estamos hablando de una enfermedad rara. Y se elige un día para que sea el Día Mundial de las Enfermedades Raras y se elige un día raro, un día poco frecuente, y tiene que ser un 29, el 29 de febrero, ¿no? Entonces, por eso se elige este día, que hay años que se tiene que celebrar el 28. Lógicamente, no se puede celebrar el 29. También me gustaría decir que hay una federación, que es FEDER, es una federación de enfermedades raras, y están luchando para que se haga una declaración oficial del Día Mundial. Y yo invitaría a todos nuestros amigos que pasaran por su página, que es www.enfermedades-raras.org, y que echen una firmita, ¿no? Y que se hagan una foto y que la cuelguen, bueno, pues para apoyo a las enfermedades raras.
Bueno, yo por lo poco que sé de enfermedades raras, Luis, sé una, que las algo que está considerado enfermedad rara es una enfermedad que es permanente. Quiero decir, esto no es una gripe. No, uno no padece una enfermedad rara una vez durante una semana y luego ya no vuelve a padecerla más, ¿no? Sí. Yo tengo esa sensación.
Sí. No,
y después son enfermedades, es verdad que no tienen en muchos casos curación. Primero porque suelen ser enfermedades complicadas y después porque al haber un número pequeño de pacientes no se invierte tanto en investigación como en otras enfermedades.
Totalmente de acuerdo contigo, y ese es uno de los graves problemas, que las farmacéuticas no invierten en estudios con estas enfermedades, prefieren invertir en la hipertensión, en la hipercolesterolemia, en la diabetes, enfermedades que afectan a millones
de personas. A mucha gente, claro.
Y se encuentran huérfanos estos pacientes porque las farmacéuticas no invierten. Se tendría que invertir más, o que fueran los estados los que pusieran el mayor dinero posible para ese tipo de investigación. Vamos a hablar de este asunto y de este tema, porque también hay que reconocer que la medicina ya es una vocación, pero para dedicarse a estas enfermedades y el estudio de estas enfermedades tienes que tener doble vocación.
Sí, vamos a decir.
Y vamos a hablar con una doctora, que es la doctora Mónica López, que es médico adjunto de medicina interna en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid y además es coordinadora del Grupo de Enfermedades Raras de la Sociedad Española de Medicina Interna y especialista en una enfermedad en concreto, que es la enfermedad de Fabry.
¿La enfermedad de Fabry?
Sí,
pues
sí.
Mira, no tengo ni idea de qué va la enfermedad de Fabry.
No lo va a explicar ella.
Se lo vamos a preguntar. Doctora López, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿de dónde surge su interés por este grupo de enfermedades que llamamos enfermedades raras?
Bueno, vamos a ver, yo cuando estaba preparando el MIR y estudiando la carrera sabía de esto casi lo mismo que Eli, cuando lo ha comentado.
Nada, cero.
Exactamente, es algo que durante la carrera, y es a lo que intentamos tender los médicos que nos dedicamos también a esto, pues haya un poquito más de formación de pregrado. Pero sí que es cierto que yo durante la carrera tenía la idea de, cuando preparábamos el MIR, la típica pregunta a lo que se asocia a cada enfermedad. Y fue después, cuando empecé la residencia, yo hice la residencia de medicina interna en el Hospital de La Paz, en el que he estado 12 años, y pues mis jefes se dedicaba, sobre todo uno de mis jefes se dedicaba a ello, el doctor Barbado, y bueno, pues empecé a seguir con ellos, y desde los 25 años de edad, pues hasta ahora que tengo casi 40, pues he estado dedicándome a las enfermedades raras.
Dentro de las enfermedades raras habrá enfermedades más raras que otras, quiero decir, algunas enfermedades en las que haya muy poquitos pacientes y otras, hombre, que ya estén, en fin, más estudiadas de alguna manera. Si hablamos de la enfermedad de Fabry, ¿en cuál de los dos grupos de enfermedades raras entraría?
Bueno, claramente aquí, como decimos nosotros, hay las niñas bonitas que sí que tienen un tratamiento, al menos un tratamiento que empieza a hacer hincapié en los síntomas y en modificar la evolución de la enfermedad, y otras que no lo tienen. Entonces, la enfermedad de Fabry es una de ellas, de las que sí que tienen tratamiento, en la que sí que se ha empezado a investigar, pero casi hablando en medicina antes de ayer. Es decir, el tratamiento enzimático de sustitución, esto, para que nos entiendan nuestros oyentes, es una enfermedad que naces con ella, que la heredas de tus padres, bueno, en el cromosoma X, entonces, bueno, la heredas de tus predecesores, pero que lo que te falta es una proteína, una enzima, y entonces lo que te hacen los tratamientos, cuando ya se ha investigado en ello, es darte esa enzima. Se da de una forma muy difícil porque se da intravenoso, cada 2 semanas tienen que venir al hospital o ponérselo en el domicilio, pero es complicado. Perdón, es que estoy en el hospital y suenan los avisos de la planta.
No se preocupe, es más, si tiene que algún tipo de urgencia o lo que sea, vamos. Lo primero. Claro, el problema de las enfermedades raras, doctora, será diagnosticarlas.
Exactamente, es decir, en lo que más incidimos nosotros es en lo que llamamos la difusión del conocimiento, es decir, no se puede diagnosticar algo que no se conoce.
Claro.
Entonces, entre los médicos que estamos ya bastante implicados y bastante motivados por las enfermedades raras, no necesitamos más motivación, pero sí que es verdad que hay que llegar, por ejemplo, a la atención primaria, a los médicos de primaria, los médicos de familia son los primeros que ven a cualquier paciente, tenga la enfermedad que tenga, y ellos son los que primeros deben sospecharlo, ni siquiera saber cuál es el diagnóstico, pero sí que pensar que detrás hay una enfermedad rara, o como decía el doctor Luis Gutiérrez, a mí tampoco me gusta mucho el término de raro, viene casi de la traducción del inglés y aquí tiene algún sentido un poco más peyorativo, nosotros hablamos de enfermedades minoritarias o poco frecuentes, pero sí que es verdad que lo primero que hay que hacer es pensar en ello, y para pensar en ello pues hay que conocerlas. Y es lo que intentamos hacer pues a través de foros de pacientes, a través de congresos médicos, a través de publicaciones científicas, de guías clínicas, siempre estamos intentando alguno de estos proyectos, claro.
Eli me planteaba que uno de los motivos por los cuales tenemos déficit de tratamientos de estas enfermedades es porque las farmacéuticas no están haciendo investigación o lo están haciendo en muy poquita medida. ¿Qué es lo que podemos pedir en este día de las enfermedades poco frecuentes? ¿Qué es lo que le pediríamos a los gobiernos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a ver, el tema es que aquí la investigación es muy complicada. Primero, porque muchos son pacientes que desde niños tienen afectación y entonces lo ideal sería ponerles tratamientos cuanto antes, y la mayor parte de ensayos clínicos se hacen en adultos, con lo cual ya casi siempre llegamos tarde a estos tratamientos cuando ya tienen afectación, que muchas veces es irreversible. Segundo, la N que podemos manejar en estos pacientes es muy pequeña. Hablo de trabajos que se han publicado en revistas como New England o como JAMA con Ns, con muestras de 20-30 pacientes. Esto es impensable en cualquier ensayo clínico. Y tercero, que es costosísimo porque muchos son terapias génicas o de secuenciación enzimática y demás, que es muy, muy caro. Todo esto junto, y además que la presión mediática que se ejerce a través de enfermedades poco frecuentes es muy baja, pues hace que sea lo ideal para que caigan en el olvido. Entonces somos nosotros y son mucho las asociaciones de pacientes que tienen un gran poder mediático y ya habéis empezado a apuntar hacia ello, los que tenemos que hacer para que no sea así. Una de las reivindicaciones principales es que en los presupuestos esto no puede depender, y aquí en España es todavía más evidente. Yo soy médico, no soy político, y entonces puedo hablar de esto con un poquito más de libertad, ¿no? Pero que es que las comunidades autónomas es un freno para nosotros. Depende tanto, decimos muchas veces que casi no depende de tu código genético, sino de tu código postal, el que te trates o no te trates. Y no debería ser así. Es decir, debería ser mucho más universal todo esto, y en las enfermedades raras en las que es tan baja la prevalencia, mucho más. Entonces, pues buscamos que haya una caja única de la que dependan estos tratamientos. Fijaos que vosotros tenéis muchos datos y los habéis dado al empezar, pero para que nuestros oyentes sepan de lo que hablamos, aunque sean enfermedades muy poco frecuentes y que digamos que los tratamientos son costosísimos, no suponen en gasto farmacéutico, no llegan ni al 3 ni al 5% del gasto farmacéutico de cualquier país. Es decir, que el gasto es ínfimo si lo comparamos con las estatinas o con los omeprazoles, en fin, todo esto que es tan universal. Es decir, que podríamos hacer mucho más, y nuestros gobiernos, lo que pasa que es que aquí debería ser algo como bastante más general y no tan definido y tan pequeño como son las comunidades autónomas, incluso las gerencias de los hospitales, ¿no? Eso es donde radica mucho el problema que tenemos.
O sea, que hace falta más dinero, invertir más dinero,
como siempre,
en casi todo. También una mayor formación de los profesionales para que puedan detectarlo, porque es verdad que yo me imagino que para un médico de atención primaria, cuando le llegas con un niño que tiene una serie de síntomas que en principio... Claro. Todos juntos no tienen mucho que ver, pero, hombre, uno siempre tiende a pensar, bueno, pues esto será tal cosa y esto será tal otra. Y hasta que se llega a un diagnóstico preciso, ahí puede pasar un tiempo precioso, claro.
Pues sí, mira, nosotros estimamos, Eli, que es en torno a 10 años de retraso en el diagnóstico del paciente índice. Obviamente, cuando haces ya el árbol genealógico, pues es más fácil diagnosticar casos familiares, ¿no? Pero del paciente índice. Y sí que es verdad que ahí, pues el pediatra de primaria tiene el pediatra especializado con el que puede tener un intercambio bastante, bastante directo. Y nosotros, como médicos internistas, nosotros en la formación de la medicina interna es el único programa en la formación de médicos residentes que incluye esta especialidad, la formación en enfermedades raras o poco frecuentes. Es decir, que el referente para el médico de primaria, nosotros intentamos que sea, porque en buena lid debe ser así, el médico internista.
Si hablamos de la enfermedad de Fabry, que es sobre la que usted hizo una tesis doctoral.
La tesis, la única, no creo que hagamos nadie más de una.
Bueno, una tesis estupenda, una tesis doctoral estupenda. Ya nos decía, doctora, que es una de las enfermedades poco frecuentes, más frecuentes dentro de ese grupo. Y también nos ha dicho que es hereditaria. ¿La mayor parte de estas enfermedades pasan de padres a hijos?
Claramente, es decir, cuando hablamos de la definición de enfermedades raras por la Unión Europea, que es esa por la prevalencia, pues claro, es un cajón desastre que puede incluir enfermedades raras que nada tienen que ver con el concepto que tenemos en sí. Yo añadiría que los médicos que nos dedicamos a enfermedades poco frecuentes, la mayor parte de ellas tienen una carga genética, es decir, son hereditarias, que llamamos. Y en este caso la enfermedad de Fabry tiene una herencia ligada al cromosoma X, que es uno de los cromosomas sexuales. Pero pueden ser autosómicas recesivas, en fin, esto que estudiaba Mendel allá por hace 200 años. Entonces, sí, la enfermedad de Fabry no es que sea las más frecuentes, es que es de las que afortunadamente tenemos una respuesta que darle a nuestros pacientes. Eso es un tratamiento que ofrecerles, ¿no? Más allá del tratamiento sintomático.
En fin, doctora Mónica López, médico adjunto de medicina interna en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid y además coordinadora del Grupo de Enfermedades Raras de la Sociedad Española de Medicina Interna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo muchísimas gracias por dedicarse a estos pacientes que a veces nos da la sensación de que los tenemos abandonados porque no sabemos muy bien. También siempre existe un cierto recelo ante lo que no se conoce. Incluso yo supongo que en el trato con estos pacientes la cosa será complicada desde el punto de vista del propio paciente, porque es verdad que a veces uno se acerca a una persona que tiene unos síntomas raros y no sabe muy bien ni cómo tratarla, ni cómo dirigirse a ella, ni qué tipo de vida tiene que llevar. Bueno, pues de todo esto se ocupan los expertos de facilitar la vida a estas personas. Y atención, toque y llamada, toque de corneta a las autoridades sanitarias, a las nacionales y a las autonómicas, para que se pongan un poquito las pilas, porque
está claro,
las personas que tienen este tipo de patologías pues lo pasan muy mal y son personas como otra cualquiera. Quiero decir que tienen los mismos derechos a que se les atienda y a que se invierta en ellos que el resto de los españoles.
Está claro. Yo agradezco vuestro tiempo, que no es más que incidir justo en esto, en la difusión del conocimiento de estas enfermedades.
Doctora, muchísimas gracias. Nos acercaremos hasta su consulta cada vez que queramos saber un poquito más de una de estas enfermedades, ¿de acuerdo?
Bueno, pues aquí estaré. Muy bien,
muchas gracias. Hasta luego.
Un saludo a todos. Adiós.
Bueno, mi desconocimiento, doctor, no solamente tiene que ver con enfermedades raras, tiene que ver con algunos términos. ¿Qué es la histamina, por Dios?
Sí, bueno, es muy interesante el tema que vamos a tocar ahora, porque afecta también a millones de españoles, porque la histamina guarda una relación muy directa por trabajos que se han hecho con el dolor de cabeza. Vamos a decir que la histamina es una partícula proteica que media en muchas reacciones de nuestro organismo. Por ejemplo, en la libido, regula la inmunidad y también está presente en el ciclo vigilia-sueño, pero también tiene mucho que ver con las reacciones de tipo alérgico. ¿Y por qué digo yo esta relación entre la histamina y el dolor de cabeza? Hay un tipo de dolor de cabeza que es la migraña, que se genera el dolor por una vasodilatación de nuestros vasos. Pues bien, hay muchos pacientes con migraña que no encuentran remedio, que no saben qué es lo que tienen que hacer y los médicos ponemos tratamientos y no solucionamos el problema. Pues bien, hay trabajos que ya demuestran que la histamina, cuando está en niveles muy, muy elevados, puede hacer que se produzca ese dolor de cabeza y que aparezca el ataque de migraña, ese dolor agudo y tan intenso que hace que el paciente lo pase muy mal.
Pues ¿y la histamina se dispara así porque sí?
Claro, la cuestión es la siguiente. Nuestro organismo tiene un sistema regulador de la histamina. Tiene una enzima, que es la denominada EDO, que es una enzima digestiva, que lo único que hace en el organismo es degradar la histamina para que sea eliminada y se mantenga en unos niveles óptimos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay personas que no regulan esa EDO, que no tienen EDO o que la tienen que no es efectiva, en una palabra, ¿no? Entonces lo que sucede es niveles de histamina muy, muy, muy altos hacen que se produzca la vasodilatación de las cerebrales, sobre todo las arterias cerebrales, y aparezca ese dolor agudo e intenso. La mujer padece más migraña y esto también tiene explicación, porque días antes de que se produzca la menstruación y se están produciendo los cambios hormonales, hay más histamina presente y por lo tanto tiene su lógica de que aparezca este dolor de cabeza.
¿Y no hay una pastillita que nos haga bajar la histamina?
Hay, existe en el mercado ahora mismo en España solamente un producto que lleva esta EDO y que puede ayudar mucho a los pacientes, ¿no?, con migraña que tengan y padezcan la denominada histaminosis, que así se denomina esta enfermedad. Alimentos ricos en histamina que debemos eliminar si tenemos este problema. Obviamente el alcohol, tenemos que eliminarlo. Los productos lácteos también tenemos que eliminarlos. El queso, que es un derivado de producto lácteo. Los alcoholes, sobre todo el vino, son productos que debemos eliminar si tenemos este problema de histaminosis. Es una pista que estamos dando hoy, Eli, para aquellos pacientes que tienen un problema de migraña, de dolor de cabeza en general y que todavía no sabemos el por qué se produce. Puede ser que tenga sus niveles de histamina muy altos. Esto se averigua muy fácil. Se hace un análisis de sangre, vemos si está alta o está baja la histamina.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. A mirarse la histamina, a ver cómo la tenemos. ¿Y hoy por qué recomendamos como alimento de la semana la chirimoya?
Bueno, porque estamos en época de poder consumir bien la chirimoya. Hay que decir que para que tenga efectos positivos debe estar madurita la chirimoya. Tiene que tener su piel, que sabemos que está madura, cuando toma ya un tono más negruzco, ¿no? Y eso indica que ya está madurita. No sé si te gusta a ti la chirimoya.
A mí la fruta me gusta toda.
Sí, sí, a mí también.
Toda.
Me gusta mucho la chirimoya. Tiene antioxidantes, tiene vitaminas antioxidantes, tiene la vitamina A, tiene vitamina C y tiene vitamina E. Por lo tanto, podemos decir que es una fruta antienvejecimiento, anti-aging, importante. Tiene fibra. Por lo tanto, nuestro aparato digestivo lo va a agradecer. Pero también, cuidado, tiene hidratos de carbono. Muchos. Tiene fructosa y tiene glucosa.
Está cuidadito,
cuidadito el paciente diabético. Sobre este tema hay controversia. Hay algunos especialistas que recomiendan al diabético el consumo de chirimoya, no en gran cantidad, para regular la diabetes. Y, sin embargo, hay otros nutricionistas que dicen que ni en broma, que el paciente diabético no debe tomar chirimoya porque se puede disparar, ¿no? Y tiene una excelente proteína también y, por lo tanto, es una fruta. Comer fruta es fundamental y debemos comer fruta. Y la chirimoya debemos incluirla también para estar saludables.
Luego te enseño un cartelito que me mandaron a mí de un frutero que vende chirimoyas.
Sí.
Que está un poquito harto de que las señoras toquen la chirimoya para ver si está madura o no. Ha puesto un cartel, es un tendero italiano que dice: la señora que se dedica a tocar la chirimoya para probar si está blandita, que sepa que puede ser sometida por parte del frutero al mismo tratamiento. Claro, el frutero está harto de la chirimoya. Es más, ofrece un coco. Dice: en vez de apretar la chirimoya, pregúntese al frutero y apriete el coco, si no le importa, porque mis chirimoyas están las pobres ya hechas puré. Que esto lo hacemos mucho.
Vamos
las amas de casa, cuando vamos a decir palpar la chirimoya.
Hablar de toda palabra que termina en olla es complicado.
Tiene una rima complicada, esto que lo tenga en cuenta hoy Sergio Rodríguez a la hora de rimar, que en fin, casi mejor. Que rime coco, cuestión.
Sí, coco con moco y esas cosas, pero olla, en fin, complicado, sí.
¿Será algo de ustedes que médico de cabecera teco? Sí, es que bueno, es genial.
Como la vida misma.
Es genial. ¿Verdad? En fin, Luis Gutiérrez Serantes, que cuidadito con las chirimoyas, que tú eres diabético.
Sí, ya lo sé yo.
O sea que...
Sí.
Y los demás que no sean diabéticos, cuidado que tiene mucha pepita también. Y
cuidado
no
que es tóxica, además.
La pepita es tóxica,
Si la... hiciéramos una molienda y la tomáramos, podríamos tener problemas, dolor de cabeza, dolor muscular, en fin, cuidadito. No nos comamos la...
Pues esto no lo sabía yo, cuidadito con las semillas de la chirimoya.
Exactamente.
A poder ser, las quitamos con un tenedor,
aparte
es
que
un poco complicado.
Que te puedes atragantar.
Muy bien. Luis, la próxima semana más nos seguimos mirando al ombligo, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Un abrazo, adiós. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos acercando hasta las 11 en punto de la mañana. Tenemos todavía algún temilla de los que nos adelantaba hace un rato Elena Monacid, que lo tenemos pendiente, porque nos hemos quedado a falta de saber cómo va el tema de los twitters de los alumnos del colegio al que se ha acercado nuestra unidad móvil. Tenemos pendiente el tema de los pasos de cebra en San Sebastián de los Reyes.
Y atención, que también tendremos pendiente en la nueva hora de programa que vamos a inaugurar dentro de nada, hablar con Lorena Sánchez.
A ciencia cierta. Qué bonita sección.
Atención, vamos a hablar sobre el fraude del zapato de Cenicienta.
Que era un fraude.
Un auténtico fraude, vamos, que mira, se nos había matado con los zapatos de cristal esta muchacha.
Es que no entiendo por qué hay gente que se dedica a tirarnos abajo los mitos.
A mí me da igual desde que me enteré que a mí no me habría valido. Pues ala, eso,
pero
un fraude.
Hombre, es que tienes un 48, ¿qué tires
o
tú?
O 50.
Por ahí. Llega la...